Bueno, pues hablamos con dos de los ponentes en esta jornada, foro de reflexión y debate sobre medios, comunicación, fake news, redes sociales. Bueno, pues dos ponentes de, bueno, pues referentes de primer nivel. Hablamos con Manuel Gaza Pola Payese y con Sergio Gracia. Son expertos bueno, también en discursos del odio y la homofobia. ¿Qué tal, Sergio?
Hola.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludamos también a Manuel. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Noticias falsas ha insistido siempre, ¿no? ¿Qué es lo que ha provocado la irrupción de las redes sociales? Ya llevamos ya conviviendo con las redes sociales. Bueno, pues más de una década, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado la fake news con las redes sociales?
Bueno, principalmente estamos ahora mismo en un conflicto híbrido, podemos decir, donde cualquier actor externo e interno te lanza una fake news, te lanza un bulo y te puede poner en jaque a una sociedad, a un gobierno, y puede haber intereses de terceros incluso, ¿sí? Porque te la puede lanzar un actor interno, como puede ser un partido político, un movimiento social, pero pudiera estar subvencionado por actores terceros, como estamos viendo en gobiernos de otros países o en la propia Unión Europea, cómo se están detectando filtraciones o cómo se están detectando financiaciones de terceros estados como Rusia o como China.
Bueno, lo vimos precisamente en procesos electorales, cómo las fake news influyen en la victoria de Donald Trump, sin ir más lejos, ¿no? Pero también cómo afecta nuestra vida cotidiana la propagación de las redes, de las fake news que llega a la gente, a los colectivos también más vulnerables. ¿Cómo nos afecta, Manuel?
Pues es un reto democrático tremendamente inquietante y que nos tiene que exigir una atención por parte de todos los ciudadanos. Pensemos que nos afecta a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel político. Porque, por desgracia, a día de hoy estamos viendo cómo la ciudadanía, cuando se informa a través de determinadas redes sociales, da más veracidad a lo que puede ver en Twitter, la actual X, a respecto lo que quizás un responsable político, un responsable de una ONG o un responsable gubernamental a nivel internacional puede decir o afirmar. Por lo tanto, ¿por qué damos más credibilidad o más veracidad a algo que no está contrastado? Y sin embargo tendemos a tener absoluta fe en aquello que nos llega por WhatsApp, por ejemplo. Tenemos que empezar a hacer un ejercicio de autocrítica donde podamos chequear aquello que nos llega para poder estar verdaderamente informados y no desinformados, porque muchas veces la responsabilidad está en nuestros propios dispositivos y en nuestras propias manos.
¿Dónde está el origen de toda esta situación actual, Manuel?
Pues posiblemente en el interés de generar un caldo de cultivo de desafección, de desasosiego, de señalamiento a terceros que parece que pueden ser los culpables de nuestras desavenencias, de nuestros problemas políticos, de nuestros problemas económicos, y en realidad los problemas están plenamente compartidos. No hay unas personas de una religión o de un origen o de una creencia determinada que sean los responsables de todas nuestras catástrofes. Muchas de esas amenazas o riesgos que enfrentamos pues son absolutamente internacionales y no entienden de fronteras. Por lo tanto, creo que tendemos a ser muy reduccionistas y queremos echar las culpas o las responsabilidades a una serie de colectivos muy, muy concretos. Y ahí las fake news, los bulos y los canales de comunicación, que no medios, son utilizados de manera, yo creo que muy inteligente, pero perversa, para, insisto, señalar a una serie de colectivos como culpables, cuando en verdad la responsabilidad que tienen sobre determinados asuntos es mucho más limitada de la que muchas veces pueden llegar a decir otros sujetos.
Estamos a las puertas de unas elecciones europeas que son muy importantes, aunque nos parezca que bueno, pues nos toca lejos, asuntos bueno, fundamentales que afectan nuestra vida, la política agraria comunitaria en un territorio, bueno, pues en este rural, influye de lleno en las condiciones de vida y en las próximas generaciones. Pero, ¿qué hemos hecho mal los medios de comunicación para que el papel protagonista en los discursos políticos, sobre todo entre los jóvenes, lo tengan las redes sociales? Sergio.
Bueno, los medios de comunicación, es verdad que los jóvenes, como comentaba anteriormente Manu, tienen una cierta desafección hacia los comunicadores periodísticos, periodistas, políticos, etcétera, y se ven más reflejados en ciertos actores a los cuales no habíamos prestado atención. Podemos decir Instagrames, youtubers, a los cuales les dan veracidad plena y lo único que les aporta son opiniones. Es decir, la juventud no diferencia entre información y opinión, cuando la información es objetiva y la opinión es subjetiva y no tiene ningún hecho contrastado. Y hay un informe reciente de Reuters donde dice que la juventud le da plena credibilidad, o un sector de la juventud importante, a lo que reciben en estas plataformas o en estas redes que anteriormente también comentaba Manu.
cómo debemos afrontar esta cita electoral? Desde los medios de comunicación, desde las formaciones políticas, con responsables, ¿cómo debemos afrontar esta cita para que también lo que importa a la gente y lo que le va a afectar a sus vidas le llegue? Y le llegue de forma veraz y contrastado y, bueno, y con un mensaje real, no engañoso.
Pues creo que, en primer lugar, como se ha hecho siempre desde el mundo del periodismo, como elemento de cuarto poder, ¿no?, de control a los otros tres, y es cubriendo todas las perspectivas políticas, todas las opiniones, todos los programas, para que nunca a ningún medio, televisión, radio, de medio de comunicación tradicional o actualmente el siglo XXI, ¿no?, a golpe de tuit, se le pueda acusar a nada ni a nadie de haber tenido una cobertura sesgada. Cubrir absolutamente cualquier tipo de campaña o de matiz, para que ningún oyente, ningún televidente pueda decir que ha habido un tratamiento, insisto, politizado o que coge de un tipo, en fin. Y luego, a partir de ahí, dar voz también a los ciudadanos. Si tanto nos preocupa estas elecciones europeas, cuál es el futuro de la Unión, hay que preguntar a los europeos, por ende hay que preguntar a los españoles. Y hay que preguntarnos qué es lo que queremos escuchar, a quiénes queremos escuchar y quiénes nos pueden dar una serie de titulares que vayan a un poco mostrarnos o indicarnos cuál puede ser el norte hacia dónde tiene que caminar la Unión Europea.
Porque ha faltado escucha, más capacidad de escucha por parte de los medios, de los partidos, y escucha más a lo local, a la proximidad.
Ha faltado capacidad de escucha y ha faltado también ganas de diálogo. Con lo cual, esto no es solo una responsabilidad de los medios, es una corresponsabilidad de todos los actores que estamos dentro de un país. Es muy importante dentro de una sociedad. Criminalizar ahora, como se tiende a hacer a los medios de comunicación, volvemos de nuevo. Es como querer posicionar la culpa en un solo actor, en un solo sujeto, ¿no? Esto es una responsabilidad compartida. Evidentemente, ha faltado dialéctica, ha faltado un ejercicio de empatía, ha faltado la capacidad de mirarnos a los ojos, de escucharnos, de ponernos en la piel de los demás y a partir de ahí pues intentar llegar a posiciones relativamente convergentes. Aprender que no es ni blanco ni negro, que también hay zonas grises. Creo que eso ha faltado en la sociedad, en la política, en los medios. Por lo tanto, insisto, la autocrítica y la autoexigencia tiene que ser de todos, para todos y hacia todos. Y ese es el espíritu de la Unión Europea, ese es el espíritu de España. Y por eso son unas elecciones europeas tan importantes, porque se van a decidir temas locales, temas agrarios, temas de seguridad, temas marítimos, temas de cómo es la vecindad de la Unión Europea, el viejo continente, en un momento donde la burbuja de seguridad se está resquebrajando, guerras en el interior, guerras en coordenadas más alejadas, pero que nos influyen mucho en el día a día de nuestras sociedades, con lo cual es unas elecciones europeas determinantes, donde va a influir mucho nuestra capacidad de escucha, de querer dialogar y, sobre todo, de querer empatizar.
Quería también preguntar por el tratamiento que hacemos los medios de comunicación en general del discurso de la ultraderecha, sobre, bueno, pues determinados mensajes, determinadas ideas que plantean partidos de ultraderecha. Bueno, ¿qué tratamiento informativo se le tiene que dar? Hay que informar, pero, bueno, ¿qué límites? Sergio.
Bueno, primero, si hay que desmontar eso, hablábamos de aportar argumentos, aportar fundamentos, aportar datos que contrarresten esas fake news, esas noticias vacías, ese discurso vacío, que propagandístico, populista, que lo que busca es alborotar el avispero, aumentar la crispación social, aumentar el mal rollo entre vecinos, entre iguales, culpar al tercero de los males sociales. Cuando realmente a lo mejor los problemas son más bien de índole local, y donde esas terceras personas, esos terceros colectivos o esas personas vulnerables no tienen capacidad para generar ciertos problemas a los cuales se le está culpabilizando. Véase, por ejemplo, la aporofobia, donde se ataca a personas sin techo, donde se hace una sociedad hostil hacia la persona que no tiene bancos, donde no te puedes sentar, se hacen reales decretos o se hacen ordenanzas municipales para sancionar la pobreza en algunas ciudades de aquí de España, criminalizar la inmigración como si fueran los culpables de todas las plagas de ocupación, de lo que dicen ellos de las paguitas, crear carteles, como el famoso cartel de Sol, donde se culpaba a los menores no acompañados de recibir las pagas superiores a la paga que recibía tu abuela. Al final es crear un caldo de cultivo donde tú vas creando un malestar social que desemboca en violencia verbal, violencia física y agresiones a terceras personas que para nada tienen culpa.
Vemos que los actores que mueven, los élites que promueven todos esos mensajes de odio, fake news, bueno, han sido hábiles a la hora de llegar a los colectivos vulnerables y llegar a los jóvenes. ¿Cómo llegar? Digamos, el mensaje de, bueno, de los medios tradicionales, pero también los poderes públicos y las formaciones responsables, ¿no? Conectar con los jóvenes, porque eso es lo que, vamos, observamos que no termina de llegar.
Bueno, tenemos un reto, y es que en este momento, en estas elecciones a nivel europeo, Europa afronta una problemática, que son narrativas de extrema derecha y de extrema izquierda, narrativas muy combativas, claramente y diametralmente opuestas, y eso nos exige replantear las estrategias de cómo llegar a una audiencia, cómo interactuar con ella. Creo que es importante, como planteabais antes, ser capaces de cubrirlo todo, tampoco ser una caja de resonancia para determinados eslóganes que no son otra cosa más que elementos incendiarios, que buscan la destrucción de la convivencia y la criminalización, ¿no? Pero también no debemos dejar de cubrirlo para que nunca se nos pueda señalar como una cobertura, insisto, interesada. Evidentemente, para poder conectar con este nuevo tipo de audiencias tremendamente instantáneas que buscan a través del móvil con el simplemente del movimiento del pulgar o el índice algo muy instantáneo, creo que hemos de jugar con titulares que sean claros, que sean directos y que ya no solo llamen la atención a través del clickbait, sino que posteriormente, cuando entremos, encontremos estadísticas, encontremos declaraciones, encontremos puntos de vista alternativos, incluso contrapuestos, para que aquel joven que busque pueda encontrar una especie de referencia lo suficientemente amplia como para que vea que eso es amplio. Al mismo tiempo, creo que es importante trabajar con todo lo que estamos viendo a nivel de podcast, también trabajar a nivel de trabajo audiovisual, es decir, que se encuentren estadísticas, que se encuentren gráficos, que se encuentren mapas, todo lo que sea visual en un mundo que está lleno de tremendos inputs y de elementos que son llamativos, llenos de colores. Creo que es importante que se diseñen, que se apueste por el grafismo, por un nuevo diseño que atraiga el interés no solo de unos cuantos segundos, sino que induzca a la lectura sosegada de una noticia que a lo mejor podemos distinguir entre algo de investigación, que pueda ser una lectura más amplia, que algo que pueda reducirse, pero que no se limite, insisto, al titular de apuntar y disparar.
Ya por último también quería preguntarles una reflexión sobre el papel que puede jugar las aulas, la educación. Para, bueno, precisamente combatir toda la desinformación, la fake news y atraer a esos jóvenes, a esas nuevas generaciones. Sergio.
Creo que es un papel fundamental. El primero, hablar con la jerga de ellas y de ellos. Ponernos a su mismo nivel, como comentaba Manu, escucharles qué es lo que les atrae, qué es lo que les deja de atraer. Por supuesto, exponerles, ponerles ante el espejo las consecuencias de la difusión de fake news en redes sociales, que hay sentencias donde ya se están condenando a personas, y la primera sentencia fue a un guardia civil por difundir vídeos de menores no acompañados, que decía que eran España y tal, y donde criminalizaba a esos menores no acompañados. Eso tiene una grave consecuencia. El retweet también te implica y también se te condena por ello. Dentro de las aulas es importante, por supuesto, traer el discurso, que decíamos, de Instagrames y tal, youtubers, y contraponerlo con el del periodismo riguroso, el hablarle de la Constitución, del artículo 20.d, donde se habla de información veraz, claro, y de los derechos que se vulneran cuando tú lanzas una fake news, cuando lanzas un bulo, ¿qué derechos estás vulnerando? ¿Qué derechos fundamentales estás vulnerando? ¿Qué artículo de la Constitución estás vulnerando?
Eso tiene consecuencias.
Claro, tiene consecuencias jurídicas, pero se ven tan impunes que cree que no le va a tocar nunca. Y ese problema es el día que te llaman a tu casa y te dicen: disculpe usted, ha cometido usted un delito. Y entonces ese día se lamentan, tanto ellos como sus familias.
Bien. Pues Manuel, una última reflexión sobre el tema de las aulas, el sistema educativo, la educación, en definitiva.
Yo creo que una de las cuestiones en las que nos podemos sentir más orgullosos dentro de España, a pesar de que ha habido siempre mucha politización sobre este asunto, es sobre nuestro sistema educativo. Creo que es uno de nuestros grandes tesoros, aunque insisto, siempre ha estado en tela de juicio y con tremenda inestabilidad. Las aulas tienen que ser el espacio donde nuestros jóvenes, independientemente de sus perspectivas, de sus pareceres o de sus filias o de sus fobias, tienen que poder expresarse y tienen que poder escuchar las diferentes opiniones que existen dentro del mundo político. es tremendamente importante. Últimamente llevo escuchando cómo hay que sacar determinados movimientos de las universidades, movimientos de protesta. Creo que es importante que la universidad se pueda protestar, se pueda exigir, se pueda manifestar, evidentemente siempre respetando el derecho de otros alumnos y otros profesores a estar en clase y a contramanifestarse. Creo que los templos del saber no tienen que ser elementos rígidos y donde tengan que estar siempre los grandes mitos. Creo que la universidad, las escuelas, los institutos tienen que estar abiertos a todos y a todas, y a partir de ahí entender que es un espacio de coexistencia donde podemos ir a ponernos o no de acuerdo, pero al menos a escucharnos, y donde a todo el mundo pueda tener la posibilidad de no ser vetado y exponer sus planteamientos. Si no es así, absolutamente la academia pues perderá su sentido, y lo que se transformará será en templos, en vez del conocimiento, en templos de adoctrinamiento, y ese es el peligro.
Muy bien, bueno, pues Sergio, gracias. Manuel Gaza, Paola Payese, muchas gracias por acompañarnos y bueno, por acercarnos a esta realidad tan compleja que nos afecta a todos.
Un placer.
Un placer, muchas gracias.